Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto compartir otro telescopio con ustedes. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos el impacto de la decisión de Estados Unidos de eliminar a Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina de la lista de países en desarrollo.
La entrevista es con Miguel Ponce, director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio de Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Y el gobierno de Donald Trump retiró hoy a Colombia de la lista de países en desarrollo que recibía beneficios comerciales a través de subsidios o subvenciones en sus negocios con Estados Unidos.
Así empezó el 12 de febrero el informativo de Caracol Noticias. Lo mismo ocurrió en otros 24 países que hasta ese día también eran considerados por la Casa Blanca como economías en desarrollo.
Además de Colombia, en la región fueron ascendidos a la categoría de naciones desarrolladas Argentina, Brasil y Costa Rica.
Pero también hay muchos estados asiáticos, empezando por dos gigantes como China e India, pero también Singapur, Vietnam y Corea del Sur, entre otros.
En Europa, los que ya no podrán exportar con beneficios a la primera economía mundial son Rumania, Bulgaria y Ucrania, mientras que Sudáfrica es el único africano involucrado en la decisión.
El economista colombiano Mauricio Reina explica brevemente qué significa estar o no estar en la lista de países en vías de desarrollo.
Todos los países, más o menos, subsidian un poquito sus exportaciones. Yo voy a exportar y voy a una agencia pública y me dicen, sí, yo le ayudo con la mitad del pasaje para esa feria y quizás con el empaque y quizás con otra cosa. Y de esa manera se termina subsidiando un poco las exportaciones. Las normas internacionales permiten que ese subsidio sea chiquito. Si es grande, inmediatamente le abren investigación a uno y se la abre el país que ha decidido que se siente perjudicado por esa norma. Para eso servía estar en la lista de países en vías de desarrollo. El umbral para países desarrollados, a partir del cual lo investigan a uno por tener un subsidio, es chiquito. Son países desarrollados, no tendrían que estar subsidiando sus exportaciones. Para países en vías de desarrollo, el umbral es mucho más grande.
Profundizamos ahora en este tema desde una perspectiva geopolítica y de integración regional con los aportes del especialista en comercio exterior, Miguel Ponce.
Con nosotros, la voz del experto.
Miguel, qué gusto recibirte en Telescopio. Muchas gracias por tu tiempo.
No, el agradecido soy yo. Vos sabés que siempre estoy a disposición de ustedes y más en estos momentos en los cuales la temática exterior argentina aparece complicada. No solo porque tenemos la misión del fondo aquí instalada en nuestro país, sino además por alguna de las novedades que supongo es por las que me estás llamando.
Sí, Miguel, así es, porque recientemente surgió una noticia en Estados Unidos que involucra a varios países de Latinoamérica y es haber eliminado una lista de países en desarrollo a Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica, junto a otros países como China, Sudáfrica y Vietnam. Pero quería tener tu perspectiva. ¿Qué tanto perjudica a estos países la decisión tomada por Donald Trump, en definitiva?
El planteo es que Colombia no sufre esto de manera directa porque ellos tienen el 0% para todo a través del Tratado de Libre Comercio. Pero Argentina y Brasil sí. Ahora, en la práctica, al día de hoy, todavía no se ha puesto en vigencia. Y no me extrañaría que, como Trump nos tiene acostumbrado, el tema comercial sea una variable, una herramienta más para, en realidad, manejos políticos y electorales. ¿Qué te quiero decir?
A ver.
Obviamente, el argumento utilizado dialécticamente es absolutamente compartible. China, India no pueden ser considerados países en desarrollo. Con esa excusa, obviamente, cae Argentina y Brasil. Mi sensación es que lo que se busca es, te aprieto con esto para alinearte políticamente, o sea, utilizo lo comercial para, en realidad, influir en los temas políticos. Esta es mi lectura. Igualmente, lógico, nosotros estamos atentos. ¿Por qué? Porque tanto Brasil como Estados Unidos vienen en un proceso, yo diría, de castigo hacia nuestro comercio exterior muy evidente. A partir, precisamente, de diferencias ideológicas, de diferencias políticas, en términos de lo que es Latinoamérica y, en particular, Venezuela, Brasil ha dejado de comprarnos a nosotros 750 mil toneladas de trigo que se las pasa a comprar a Estados Unidos. Obviamente esto es una afectación directa. Mucho más en momentos en los cuales el coronavirus está haciendo estragos en el terreno internacional. Para nosotros, uno de los principales compradores, obviamente, es China. China ha parado su comercio exterior porque ha parado su consumo interno y ha parado su proceso productivo. Esto hace de que muchísimos de los granos que nosotros pensábamos colocar, estos que no le podemos vender a Brasil, tampoco se lo podamos colocar a China. Entonces, hay una situación en estos momentos de mucha, yo te diría, preocupación en momentos en los cuales Argentina tiene abierto su principal frente externo, que es el endeudamiento. Vos fíjate, nosotros tenemos al Fondo Monetario Internacional en estos momentos instalado en la Argentina, en su primera misión para tratar de ver de qué manera tanto el tema con los acreedores externos como con el propio fondo se soluciona. En ese marco nos llega esta noticia de los Estados Unidos, luego de que, paradójicamente, nuestro nuevo embajador designado allá, Argüello, fuera recibido por el presidente Trump con la siguiente frase: dígale a Alberto Fernández que acá puede contar con un presidente, con este presidente. ¿Qué quiero decir? Si vamos a contar con este presidente comprando el trigo que Argentina deja de venderle a Brasil, o siendo retirados de la lista, ¿no es cierto?, como vos bien decías, de países en desarrollo, bueno, que no nos ayude más, ¿no? Porque francamente es un momento muy particular. No sé si te alcanza a entender hasta acá.
Sí, te voy siguiendo, pero pienso también que, por ejemplo, terminaba 2019 con el tema de los aranceles hacia el aluminio de Brasil y Argentina nuevamente. Empieza 2020 con esta otra medida que también afecta a Brasil y Argentina, y tú pones a Brasil, obviamente, con este dato de la compra de granos, alineado con Estados Unidos, pero ¿hasta dónde lo considera tan así y hasta dónde está jugando para que estos dos colosos de alguna manera busquen una estrategia juntas?
Esto me lleva al punto central de este momento de Argentina en términos de Mercosur. ¿Por qué? Nosotros, yo particularmente, después de los 750 mil toneladas de trigo que dejan de comprarme, empecé a acuñar una frase que se sintetiza en decir: desideologicemos nuestros vínculos diplomáticos para no seguir afectando nuestro vínculo comercial. Esto está dirigido directamente a Bolsonaro. Lo ha hecho suyo Solá, que empezó diciendo algo muy parecido, y con la designación de Scioli, que es claramente un embajador político y muy político del partido gobernante, nosotros estamos confiados en que el vínculo con Bolsonaro, en particular con Brasil, en términos generales, pese a que ahora se ha producido una militarización de ese gabinete, ¿no es cierto?, una nueva militarización de ese gabinete, pueda llegar a tener algún tipo de ordenamiento que en el futuro haga de que nuestro socio comercial no siga afectándonos en términos comerciales. Para que vos tengas idea, el 75% de nuestras manufacturas de origen industrial, las MOI, tienen como destino a Brasil, con lo cual no solo el proceso de exportaciones primarias, como era el del trigo, se han visto afectados en este vínculo ideologizado, ¿no es cierto?, sino que además aquello que significa exportación de trabajo argentino, exportación de valor agregado a través de las MOI, también se verían afectados si esta situación escala a niveles que, por supuesto, creo yo, a esta altura nadie desea. Lo vamos a saber ahora cuando se produzca la reunión precisamente en Uruguay entre Alberto Fernández y Bolsonaro, con motivo de la asunción, ¿no es cierto?, del presidente de la calle Pau.
Ahora eso también veremos, porque Alberto Fernández dijo que no estaba seguro de concurrir porque empieza el periodo legislativo, que quizás venía al día siguiente, pero en los hechos esa foto Bolsonaro Fernández parece que va a tener que esperar un poquito más, Miguel.
Casi como todo lo que está ocurriendo desde el primer momento. Nuevamente, el tema ideológico y el tema de las formas, porque, a ver, unilateralmente Bolsonaro fijó la fecha del 1 de marzo. La pregunta es: ¿eso es casual o causal. ¿Puede ignorar Bolsonaro que ese día empiezan las sesiones ordinarias de un congreso donde además Alberto Fernández necesita dar un mensaje contundente en momentos en que estamos negociando un tema de deuda y un tema de reformas como las que están ocurriendo en el tema jubilatorio, que vos sabés causan muchísimo ruido a nivel social? El 75% de los jubilados que han aportado de manera normal, es decir, que no han entrado en ningún régimen especial ni moratoria, se han visto afectados a la baja con estas decisiones que acaban de tomarse. Entonces, vos te imaginás el momento político que se está viviendo en la Argentina como para que el presidente de la nación no esté presente en la apertura de sesión.
No, está clarísimo. Y en ese sentido, en los tiempos políticos y demás, tú manejabas una decisión política más que técnico comercial, si se quiere, y estamos en un año donde Trump, ahora sí, salvado el impeachment, se mete de lleno en la carrera política. ¿Qué tiene que esperar Latinoamérica? ¿Qué otras sorpresas como esta pueden llegar a venir si es que pensás que le va a haber?
Yo creo que hay más ruido que nueces, porque, por ejemplo, vos mismo mencionabas hace un minuto el tema del acero y el aluminio. El tema del acero y el aluminio no llegó a ponerse en práctica. Fue un tuit que generó mucho ruido y que obviamente nosotros decimos que la decisión está adoptada, pero todavía no se ha puesto en práctica. Confiamos muchísimo, y esto en lo personal, te lo digo por conocerlo de manera directa, en las habilidades diplomáticas y comerciales del nuevo embajador argentino en Estados Unidos, Argüello, que ya tiene experiencia en el trato con el establishment norteamericano, porque ha tenido un destino allí, y que yo estoy convencido de que algunas de estas cosas que nos están haciendo tanto ruido en términos de anuncios, sí, y que, como vos bien decís, tienen un carácter electoral interno, básicamente dirigido a sus farmers, ¿no es cierto? Y también a la posibilidad de que, a partir de quitar estos beneficios a los países que estaban considerados en desarrollo y ahora ya no, esto pueda generar delocalizaciones industriales. Algún inversor que quería venderle a los Estados Unidos y se colocaba en Argentina o en Brasil, en lugar de hacer eso, a lo mejor se va a la propia Colombia, porque sabe que Colombia, por más que esté en este nuevo listado junto con Argentina y Brasil, tiene arancel cero, como yo te lo decía al comienzo. Entonces, este tipo de cosas tienen un sentido, me parece, muy electoral, y que ojalá la habilidad de un experimentado diplomático como es Argüello puedan llegar a que, en términos de efectividades conducentes, los impactos sean menos negativos de lo que aparentan ser.
Claro, porque estar en esa lista permite al país subvencionar ciertas producciones y hacerlos un poquito más competitivo en el concierto internacional. Miguel, aprovecho para consultarte, ¿qué tan mal o qué tan bien le ha ido a Latinoamérica, al Mercosur, si achicamos la zona, con el gobierno de Trump en líneas generales?
No, yo te diría que en términos generales no es un buen momento para el Mercosur.
O sea, ¿la reelección de Trump es una noticia negativa?
Yo diría a priori es una noticia negativa. Habitualmente a Latinoamérica le ha ido bastante mejor cuando han gobernado los demócratas. Sí. De hecho, nosotros como país, en su momento, yo diría de manera a lo mejor ingenua o incorrecta, apostamos abiertamente al triunfo de Hillary Clinton en su momento. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento y en la embajada argentina con un embajador como Martín Lustó, estábamos prácticamente todos muy jugados a que el triunfo de Hillary se iba a dar. Sí. Bueno, esto terminó ocurriendo al revés, y nos parece que es muy posible que, si bien lo de Trump aparentemente ya es número puesto, esto, con el pragmatismo y el bilateralismo con el que Trump ha ido reemplazando al multilateralismo, sí, al que nosotros estamos más acostumbrados, en general este tipo de cosas no ayudan a la unidad de la región y a las políticas hacia la región. Yo creo que él va a ir eligiendo a quién privilegiar, seguro, y a quién perjudicar en función del alineamiento frente a casos como los de Venezuela, los de Bolivia o las de la propia Cuba, ¿no?
Claro, y en ese caso Alberto Fernández la tiene bien complicada, porque Estados Unidos, si bien en su gira por Europa el presidente argentino recogió los respaldos de Merkel, Sánchez, Macron, precisa el de Trump, ¿no? para la renegociación.
Por eso es que decimos explícitamente la necesidad de desideologizar los vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando, ¿no es cierto?, el frente externo y el particularmente comercial y económico, ¿no?
Bien, entonces, ¿qué pensás, para ir cerrando, Miguel, todo este contexto, tanto Brasil, sobre todo, empuja una flexibilización del Mercosur que quizás a la Argentina le puede interesar en este contexto? En su momento eran los dos que se oponían cuando Uruguay la pedía para poder negociar bilateralmente con China un tratado, por ejemplo.
Por supuesto, vos fíjate que a 20 años de que esa cláusula, ¿no es cierto?, que impide que unilateralmente un país pueda firmar tratados de libre comercio independiente de la región, ¿no es cierto?, a 20 años exacto, porque eso surgió de la reunión de Buenos Aires, estamos en este debate. Yo te diría que esto va a ser central en, a partir del encuentro que se dé entre los presidentes de Argentina y Brasil ahora y luego con la calle Pou y también con el presidente de Paraguay. Me parece que estamos en un momento en el cual el 3-1 viene mal para Argentina. Yo creo que hay una coincidencia de la calle Pou con Brasil y con Paraguay para lograr esa flexibilización a lo que vos hacías referencia. En Argentina todavía se mira con mucha desconfianza los procesos de integración acelerados y planteados tal cual los niveles de flexibilización que ha logrado Brasil o que plantea Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil ha logrado hacer unas reformas estructurales que en Argentina no pasarían políticamente. Ya está.
Y las hizo en relativamente poco tiempo, ¿no?
Absolutamente, este es el tema. Entonces, yo espero, insisto, en que podamos llegar a posiciones en las cuales a esta altura, te diría, minimicemos los daños, o sea, hagamos una política de reducción de daños. Nosotros tenemos en marcha el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que está empujando muy aceleradamente Brasil particularmente, mientras que en Argentina los sectores productivos, que prácticamente a nivel PYME ni se sentaron a la mesa, están con un nivel de cuestionamiento muy grande. Entonces, o aceleramos rápidamente el proceso por el cual las salvaguardias a un acuerdo puesto en marcha de manera acelerada o pronta, en Argentina, digo, aceleramos esas salvaguardas, o para nosotros se nos vienen tiempos muy difíciles, particularmente en lo que tiene que ver a las exportaciones de nuestras pequeñas y medianas industrias.
La dejamos por ahí, por hoy, Miguel Ponce, nada más, te agradecemos el contacto, el compartir tus conocimientos. Nos reencontramos en cualquier momento.
Por supuesto que sí, ustedes saben que estoy siempre a disposición de ustedes. Un gran abrazo.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.